a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Hoy es miércoles 10 de abril del 2024 y con gusto saludamos a todos ustedes. ¿Qué significa el 10 de abril, Rosendo?
Pues hay una colonia que formó el Chuco Joel Ramírez aquí a un lado del estadio de Banorte, la 10 de abril, y está la Joel Ramírez, que es el mismo Chuco, yendo ahí a la Guásima.
No tiene nada que ver con Emiliano Zapata.
Con la ejecución. Pues mi general Zapata fue traicionado por Guajardo, lo invita, le dice, vamos a transformar el país, lo espero en mi hacienda de Chinameca, vaya solo, yo le muestro lealtad, y lo recibieron a balazos. Ahí, así murió el caudillo del sur.
¿Cómo le llaman el abrazo de...?
Uno es el de Acatempan, donde se da la traición precisamente entre Vicente Guerrero y otro personaje.
Muy bien.
Picaluga se llamaba el otro.
¿Cómo?
Picaluga.
Muy bien, bueno, pues es 10 de abril del 2024 y un día como hoy del año, ¿qué fue el 19?
Debió haber sido el 19.
Asesinan a Emiliano Zapata en una emboscada al estilo de los políticos que procuran el poder por cualquier vía. Y aquí lo refrendo. La idea que ser personas de izquierda no es una marca para toda la vida. No, eres de izquierda y abandonas las posiciones de izquierda y te sumas a la derecha. Y eso ya es perder la naturaleza de la ética política. Y bueno, pues... las acciones políticas de la izquierda, son acciones de procuración de conquistar el poder para servirle al pueblo, mientras que la derecha busca preservar el poder para que le siga sirviendo a las élites, a las minorías, y con ello, precisamente con ello, estar acumulando riquezas por esas vías, y para ello están dispuestos a cometer. La derecha tiene un extremo que se llama extrema derecha, y la extrema derecha es terrorista a su máximo manifestación. En la izquierda también hay extrema izquierda que también recurren a prácticas terroristas. La diferencia es que la derecha la usa el terrorismo en los espacios de procesos electorales, mientras que la izquierda terrorista no recurre a los procesos electorales. Son grandes diferencias que hay entre ser de izquierda y ser de derecha.
Fíjate que el gobierno constitucionalista de Carranza, 5 de febrero de 1917, establece el reparto agrario en el artículo 27, y establece diversas formas de tenencia de la tierra, la propiedad privada, la propiedad ejidal, la propiedad comunal y la propiedad del Estado. Sin embargo, recordarás tú que Villa se va hacia el norte, en este caso Emiliano Zapata es el caudillo del sur, y le dice, tú atacarás por el norte y yo atacaré por el sur. Sin embargo, no soportaba la clase en el poder, lo del reparto agrario, en este caso Zapata es de Nenecuilco, Morelos, y se ponen de acuerdo. Hay que destacar que la ley del 6 de enero de 1915 participó, que es precisamente el antecedente de la ley agraria que actualmente tenemos, participó el maestro Otilio Montaño y anduvieron sinaloenses, entre ellos Martín Espinosa, originario allá de Escuinapa, que terminó muriendo ahí cerca de mi pueblo, cerca de mi pueblo del Pozole, en Apoderado, Sinaloa, en la pobreza. Y ellos estuvieron en la convención de Aguascalientes, y él era el equipo cercano a Emiliano Zapata, sin embargo, la historia no lo registra. Y bueno, hoy ya nos damos cuenta que la propiedad social la están pasando a segundo término, comenzó con Salinas y López Obrador le está dando el tiro de gracia.
6:05 a.m. Bueno, tenemos entonces que este día, este mes de abril, pues un hombre que fue de izquierda, que se construyó una esperanza de conquistar un gobierno para servirle al pueblo, lo ha traicionado al pueblo, ha traicionado a sus seguidores, ha traicionado al pensamiento de izquierda y se ha convertido en un hombre servidor de los intereses de las élites, de las minorías acaudaladas y que se les llama la mafia del poder. Ese hombre se llama Rubén Rocha Moya, que abandonó los postulados de izquierda y se subió a los postulados del pragmatismo de derecha. Así que Rubén Rocha Moya ahora es un hombre que, habiendo vivido la experiencia de la izquierda, sabe cómo construir un gobierno que aparenta ser de izquierda, pero que su práctica es totalmente de derecha, no porque sea bueno o sea malo su pensamiento, no. Es que es de derecha porque le sirve a los intereses de las minorías rapaces que construyen sus riquezas a partir de la evasión fiscal, a partir del despojo de los pueblos, a partir de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, a partir de los privilegios que gozan siendo y teniendo a gente como el gobernador al servicio de los intereses de esas minorías rapaces en Sinaloa. Son 6:07 a.m.
Se dice que trae el hambre atrasada, la ambición de poder data desde el 88, que no es mala tener aspiraciones de gobernar o ser político, y bueno, se han venido acumulando al grado tal de que una vez que llega al poder, el desespero los aborda, sabe que no van a durar mucho, y en el caso de los productores agrícolas, el tema del 23 se resolvía con 7,000 millones de pesos, consistente en que iban a otorgar una cantidad como complemento por tonelada, y ahorita a estas alturas lo que no se ha pagado no se resuelve con 14,000 millones de pesos, porque el precio de maíz ahorita anda a $180, algo así como 2.800 pesos. Ahí están 4 millones de toneladas guardadas, que los que están ganando son los bodegueros, y no sé si habrá algún pacto con ellos o son los mismos. Lo cierto es que los productores agrícolas ya están quebrados, ya no tienen para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones económicas, y ahí viene el levantamiento de cosecha ya a partir de mayo y con una incertidumbre tremenda.
Son 6:08 a.m. El mundo está, fíjate qué contradictorio, el precio del maíz a la baja, el precio de los productos agrícolas en general a la baja, y es la fuente de la alimentación del mundo. En Francia, en España, en Alemania, manifestaciones de agricultores por la política errática de en materia de sustentabilidad alimentaria. Y México, que es un país tradicionalmente productor de maíz, de calabaza, de chícharos, de garbanzo, México enfrenta una crisis agrícola. Pero ¿saben en qué consiste la crisis agrícola? La producción crece y los precios internacionales caen a niveles ni siquiera de línea de costo, por debajo de la línea de costos. Y los mercados agrícolas del mundo que se inscribieron en los sistemas del mercado financiero llamada Bolsa de Valores, México metió el maíz a la Bolsa de Valores, Y desde entonces el precio del maíz se mueve al ritmo de esos mercados financieros que ven al maíz o a los granos o a la alimentación agrícola, lo ven solo como bienes que pueden moverse como si se tratara de piezas de automóviles, que por cierto estos van para arriba, mientras que la alimentación básica de los pueblos van para abajo. Entonces, México ha diseñado una política agrícola que choca completamente con esa tendencia, pero insuficiente para satisfacer. En Sinaloa, desde el modelo neoliberal que privatizó la propiedad social, la propiedad ejidal, la privatizó y convirtió a los ejidatarios en propietarios privados sociales. Y desde entonces, la renta de parcelas, la venta de parcelas, están al orden del día. De tal suerte que en Sinaloa, los 6 millones de toneladas que se levantan de maíz son precisamente la mitad, más de la mitad de ello, en manos de rentadores de tierras. Y tenemos entonces que el campesino, ese campesino romántico que nosotros conocemos, se va descampenizando y se va haciendo obreros, jornaleros agrícolas, porque han rentado la tierra, se han separado de la producción directa, el gobierno retiró el financiamiento social a la producción agrícola y durante 40 años ha sido un verdadero fracaso que ahora se está enfrentando el gobierno se está enfrentando a esta crisis y obviamente la demagogia y la manipulación del gobierno en el caso de Sinaloa, un gobierno que traiciona la palabra. Ahora tiene un problema el gobernador, Rosendo.
Fíjate que
el problema que tiene es que no le paga a todos los campesinos y lo que tiene guardado en bodegas no lo puede distribuir.
Bueno, y aquí hay un detalle, la raza de bronce, nosotros pensábamos que éramos los originarios del maíz, resulta que produce más maíz China, Ucrania, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Entonces parece que el negocio ahorita es importamos camarón que le pegaron en toda la torre a los acuicultores nacionales y viene de Ecuador. Yo es lo único positivo, lo otro no lo veo bien, de haber tomado la embajada, pero las operaciones comerciales de importación estarían suspendidas.
A ver, ¿qué ves de positivo la toma de la embajada?
No lo veo como positivo, porque es violar el Estado de Derecho Internacional. Ajá. Las embajadas son extensiones de la soberanía del territorio mexicano. Sí, es decir, la cuadra o la yarda donde está ubicada es territorio mexicano. Igual que los aviones con bandera de México.
Igual que...
Sin embargo, fíjate...
Ecuador tiene su embajada en México.
Sí, creo que la que tomó el poder es una muchacha de Durango nacionalizada hace 20 años, desconozco el nombre, y fue la que ordenó, porque creo que el presidente, Daniel Noboa, se encontraba en Europa y andaban persiguiendo a uno que se apellida Glass. Recordarás que en la elección de Ecuador asesinaron a un aspirante, bueno, ya era candidato, y le echaban agua. La culpa, fueron sicarios, al narcotráfico mundial, y mencionan a Sinaloa. Obviamente que Sinaloa forma parte de México, y esto nos da una idea pues de que el capital producto de la actividad ilícita es mundial. Napoleón Bonaparte decía que en sus dominios no se ocultaba el sol, y hoy los grupos fácticos afirman que están presentes en los 5 continentes y que si llega a existir un sexto continente, ahí estarían presentes. Esto es en el ámbito mundial. Y en el ámbito local está citado el equipo de adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector titular, doctor Jesús Madueña Molina, separado injustamente, Robespierre Lizárraga, encargado del despacho hoy ante el juzgado de control para continuar con los juicios, con la acción persecutoria que ha desatado el gobierno del estado, con una línea de control directo con el juez Adán Alberto Salazar Gastelum, del Poder Judicial y de la Fiscalía del Estado. De manera que la persecución continúa, el eclipse de la persecución sigue aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Son 6:15 a.m.
Y es importante destacar, Víctor Hugo, que están predominando las importaciones. Los mexicanos en el extranjero mandaron 60,000 millones de dólares como remesas, y la inversión extranjera en el 2023 fue de 32,000 millones de dólares. Eso significa entonces que nos está llegando el dinero de Estados Unidos y estamos desatendiendo las actividades económicas primarias. El estatus ganadero no permite que México exporte ganado en pie a Estados Unidos por el problema zoosanitario. En el problema camaronícola dejamos de ser potencia y nos está llegando camarón de la India y de Ecuador, y así estamos prácticamente en todas las actividades económicas.
6:16 a.m. Bien, hoy solamente está citado Héctor Melecio Díaz, Héctor Cuen Díaz, solo él. El comité de adquisición está citado para mañana, me informa el abogado Yamir.
Bueno, quiero aprovechar para
tranquilo.
Para mandar un saludo a Yamir de Jesús.
Viene.
Valdés. Álvarez. El día del eclipse cumplió año, estuvo él en Mazatlán, pero ayer se reunió el equipo jurídico y le hicieron un reconocimiento, bueno, por su cumpleaños y por el trabajo que está desarrollando, al igual que los defensores victimales o representantes jurídicos de la UAS, ante esta lucha continua, sistemática, permanente e ininterrumpida, precisamente vía auditorías, vía la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, que terminó en un juzgado de control. De manera que ya iniciamos la semana. A Zapata lo ejecutaron en esta fecha, y bueno, ahora van contra los universitarios y lo están llevando el día de mañana, pero hoy comparece nada más Héctor Melecio Cuen Díaz.
Ya, corregido.
Sí, corregido.
Muy bien. 6:17 a.m. Bueno, hoy inicia una de las actividades fuertes de la universidad, que es el deporte, que es la Olimpiada Regional, la famosa Universiada. Hoy se inaugura esta jornada, y si a usted le gusta presenciar un deporte amateur, un deporte formativo, acuda a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque es la sede de este evento. Arranca la universidad hoy con voleibol y participan las instituciones de educación superior. Hoy habrá confrontación en voleibol del CETIS, del ITSON, de la UAS, de la UADO, de la UNISON, y será en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Arranca la Universidad Regional UAS 2024, que le dará paso a la formación de las selecciones que irán a la Universidad Nacional. Y después viene una universidad internacional.
Hay que destacar, Víctor Hugo, que el concepto universidad incluye a todas las instituciones de carácter superior. Por eso manejas la UNISON, un CETIS. Y algo importante, somos una potencia en béisbol, pero creo que nos ganó un tecnológico. Sin embargo, Sinaloa tiene presencia mundial en voleibol, en ciclismo, en natación, no se diga en fútbol. Y si usted quiere ver un deporte que no es de paga, donde los jóvenes se entregan con pasión y con decisión, pues hay que ir a Ciudad Universitaria, ahí en el campo deportivo. Con razón se ve tanto movimiento desde ayer. Y bueno, por algo, aún con todo y crisis de persecución política, la UAS sigue adelante. Y déjame comentar, Víctor Hugo, que en materia de inscripciones a nivel bachillerato, media superior, en 15 minutos se ocuparon los lugares todos aquellos que aspiran a ingresar al nivel bachillerato. con todos los golpes que le ha dado el gobierno del Estado, la persecución política, se reafirma como institución de calidad y calidez la Universidad Autónoma de Sinaloa, con presencia en todos los municipios de Sinaloa 20.
Ya te paré la Belén.
No, Belén entra enseguida. Que no te escuche porque te va a reclamar el Willy.
6 de la mañana, 20 minutos, y ahora escuchemos la identificación de señal.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN.
Siempre vale la pena recordar los buenos tiempos, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y darte cuenta que los mejores tiempos de México han sido con el PRI. Recordar los buenos tiempos de México es recordar que el PRI sí te apoya.
PRI. Habla Claudia Sheinbaum.
Cuatro compromisos por la educación pública. 1. Beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2. Más becas para jóvenes de universidad. 3. Mayor número de preparatorias. Y 4. Más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Por sus programas de emprendimiento que estimulan a los estudiantes, genera productos que son ya utilizados con gran satisfacción por empresas de todo el estado. En nivel bachillerato, somos los número uno.
Continuamos 6 de la mañana, 23 minutos, y ahora escuchemos lo que nos envía nuestro amigo Alberto Velasco Vera desde la ciudad de Guadalajara, el resumen de notas en la prensa nacional.
Estos son los titulares de hoy, miércoles 10 de abril. El Informador promueve iniciativa privada salir a votar. El Diario NTR. Impera el rezago de expedientes en Tribunal de Justicia Administrativa. Mural. Carreteras estatales. ¿Pero las federales? El Universal. IMSS puso en riesgo la salud de pacientes con cáncer. Reforma. Toma el ejército. Pozo sospechoso. La Jornada. Condena mundial a Ecuador por allanar embajada mexicana. Milenio. Se engallan embajadas de Rusia y Estados Unidos en México. El Economista. Inflación no cede. 4.42% en marzo. Prevén que cierre el año en ese nivel. El Financiero. Acota la inflación margen para bajar las tasas. Excelsior. México denunciará el ataque a diplomáticos. La crónica de hoy. México revela video del asalto a su embajada y Estados Unidos por fin condena a Ecuador. El Sol de México. Estados Unidos recluta narcos mexicanos. Rusia. El Heraldo de México. Descalifica formato y preguntas del debate. Diario de México. Incendio en Ciudad Juárez sí fue culpa del Instituto Nacional de Migración, ONG. Estos fueron los titulares de hoy, miércoles 10 de abril.
Continuemos, son 6 de la mañana con 25 minutos. Bueno, pues hay que decir, la imagen de la Universidad Autónoma de Sinaloa al alza con el pueblo, con el pueblo. El pueblo ha elegido el sistema bachillerato universitario como el espacio idóneo para estudiar el bachillerato universitario. Bueno, pues todas las prepas se llenaron, algunas por ahí todavía tienen abierto el cupo, pero en general se llenaron las preparatorias que están sobre todo en la ciudad de Culiacán. Lleno total. No hubo oportunidad de decir, ¿no? Bueno, enseguida vienen, para que no se desesperen los que no alcanzaron lugar, viene gente que siempre hay lo que se llama un espacio de gente que no completó su documento que tenían que esperar de la secundaria, no cerraron sus materias, se preinscriben, pero no pueden entregar el certificado de secundaria y entonces se abre un espacio. Otros que pues decidieron ponerse a trabajar y dejan de ir a la preparatoria y tampoco se termina su inscripción. Y otros pues decidieron emigrar a otros estados y se fueron. Entonces se abren otros espacios y esos espacios se vuelve a convocar por la universidad. Así que las demás personas pónganse bien aguzados, aquellos que no consiguieron la ficha, para que en ese segundo momento puedan volver a concursar, pendientes.
Pero será la comisión de admisión, Víctor Hugo, que se integra con consejeros universitarios y la parte administrativa, la que determine si van a ampliar el cupo. Por lo pronto, ataques.
No estoy hablando que se amplíe el cupo.
Hacen ajustes.
Estoy hablando que aquellos que consiguieron ficha antier, los que consiguieron ficha, pero que no tienen los documentos completos, no se van a inscribir.
Ahorita los que están en tercero de secundaria acaban de cerrar el segundo trimestre, en lo cual significa que con esos documentos se presentan. Sí, ya se escuchaban ayer inquietudes de jóvenes de secundaria que estaban desesperados porque quieren entrar a la universidad y no, de nada han servido los meteoros que le han lanzado a la universidad para desacreditarla, reconocerle la resiliencia y la capacidad de renovarse, pues para dar cabida a esas aspiraciones de miles de estudiantes que quieren estudiar el bachillerato de la UAS. Y esto refleja también que a nivel profesional, que es la siguiente etapa, estará por el estilo. De manera que si pretendían dejar desierta a la universidad en cuanto a alumnos, se equivocaron. La UAS está firme.
Muy bien, bueno, pues leamos el pensamiento de Rodolfo Díaz Fonseca, que nos dice y nos recuerda que el filósofo Federico Nietzsche, llevando una situación al extremo, habló de una moral de rebaño que explica el comportamiento humano dócil y reflexivo y sumiso que siguen las pautas impuestas por el pensamiento dominante, acorde a las normas y lineamientos que la sociedad le dicta. ¿Soy original o formo parte del rebaño? Es la pregunta que se toma del filósofo Federico Nietzsche. ¿Ser sumiso o ser rebelde? Ahí el dilema humano. ¿Pensamiento crítico o pensamiento irreflexivo acrítico? Bueno, gracias, que nos regalas esto, Rodolfo Díaz Fonseca.
Así funcionan los sistemas sociales a través del adoctrinamiento, encauzamiento, y las personas que quieren ser diferentes, pues luego se van sobre ellas. ¿Por qué? Porque el proceso de alienación en eso consiste, aceptar normas, reglas impuestas para que todo siga funcionando igual.
Muy bien, pues recordemos al filósofo Federico Nietzsche. Construir la libertad, construir la rebeldía, construir el pensamiento crítico es una tarea de generaciones, generaciones, no confundan la palabra. Y si usted escucha, porque además en mis cuentas que tengo en plataformas o en mi teléfono, me envían y me reproducen lo que dictan desde el Congreso del Estado o desde el tercer piso de gobierno, y yo simplemente les digo, ustedes son periquitos, dicen, me dicen lo que les dicen que me digan, y me dicen, y yo les digo, los periquitos.
¿Te acuerdas que el Zurdo Flores le decía animalito de la luz a la gente?
¿Cuáles son los animales de la luz?
Esos que andan, trabajan con fototactismo, siguen la cuestión de la luz y giran en torno a ello. Pero aquí la palabra clave era animalito, lo de la luz era accesorio. Y fíjate que hay 30 millones de jóvenes, Víctor Hugo.
Pero espérame, para cerrar esta idea, porque aquel que quiere hacer carrera política se tiene que tragar todo con tal de ascender y que lo tomen en cuenta. Y esto es una cultura, Rosendo.
El arte de la política, es el arte de no hacer gestos, dice.
No hacer gestos y tragarse los discursos esos, sin pensar, no, solo ser obedientes. Y entonces se convierten, a ver, te dicto que hagas esto, y pum, ¿no? Machaca, machaca y machaca, haciendo eso. Ah, y pobre de aquel que cuestione a su líder. No, pobre de aquel que cuestione a las estructuras de un partido político, porque se le acabó la carrera política. ¿Quiere usted ser un político? Aprenda a no hacer gestos.
Obedézcase y cúmplase. Y le preguntaron a Porfirio Díaz, ¿cuál es la mejor paz, don Porfirio? La paz de los sepulcros, dijo.
Ni más ni menos. Y hablando figurativamente, ¿no? Tú eres un político que estás construyendo una carrera política, pues si no le caes bien al poder, te eliminan. Ya viste a Luis Donaldo Colosio, solo porque dijo, veo a un México, ¿no?
El poder te sube y el poder te baja.
Y te sepulta, ¿no? Te entierra. Pero yo esto es lo que admiro de López Obrador, te lo voy a confesar. Mucha gente me dice, oye, pero tú estás con López. Sí, sí, yo lo digo. Yo desde que conocí a López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, después de aquella gran marcha de los pozos petroleros a la Ciudad de México, ganó mis respetos, y cuando fue presidente nacional del PRD, que anduvo aquí en Culiacán, yo estuve, y aquí pongo de testigo a Rubén Rocha Moya.
¿Andaban juntos?
Andábamos juntos. Uh-huh. Yo fui parte del equipo de Rubén Rocha Moya, en la universidad y fuera de la universidad, en el PRD, anduvimos juntos y nos reuníamos con Andrés Manuel López Obrador y diseñando su pensamiento de cómo construir lo que sería un proceso del pueblo y para el pueblo. Por eso, cuando llega presidente de la República, siento la satisfacción y un modelo de pensamiento como el de López Obrador es congruente en toda su vida. Podrá decir, y prometí que iba a acabar con la violencia y no pude. Bueno, su pensamiento era un pensamiento auténtico. Y bueno, eso es lo que, a mi parecer, es un buen político, enfrentarse, porque incluso hasta dijo, los del PRD se fueron al pacto por la reforma con Peña Nieto, ¿te acuerdas?
Las 13 reformas estructurales.
Abril del 2012 se fueron a reunir con Peña Nieto y el PRD claudicó a la lucha por la izquierda, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora, en ese momento, rompió con el PRD y se fue pueblo por pueblo a construir
el partido Morena. Por eso yo también reconozco a Héctor Melesio Cuen Ojeda, ¿no? Un hombre terco, pero está construyendo. Y es un hombre congruente con su visión, congruente con su experiencia, y ha construido toda una presencia que incomoda a los poderes. Fíjate, Héctor Melesio Cuen Ojeda sale de rectoría de la universidad y crea un organismo que se llamó Cuenta Conmigo, y planteó la alianza con el PRI y Héctor Melesio fue candidato a la presidencia municipal de Culiacán, y Jesús Vizcarra Calderón se fue a la candidatura a la gubernatura. Pierde Vizcarra, pero Héctor Melesio gana la presidencia, y en su congruencia, cuando vienen las elecciones para senador, a un año de la presidencia municipal, renuncia al cargo, pide permiso, se separa del cargo y ya no regresa a la presidencia municipal. ¿Por qué? Porque se fue a la campaña por el Senado de la República, no lo ganó, pero tampoco regresó, porque él ya había decidido. Entonces, ahora, tener políticos de esa talla, como Andrés Manuel López Obrador, como Héctor Melesio Cuen Ojeda, son difíciles de encontrar. ¿Por qué fue candidato Rubén Rocha Moya? Porque Jesús Vizcarra Calderón, y porque Jesús Aguilar Padilla y la mafia del poder sinaloense se reunieron con Andrés Manuel López Obrador y le propusieron que Rubén Rocha Moya fuera el candidato al Senado de la República en Sinaloa. Así ascendió Rubén Rocha Moya cuando se había retirado de la vida política.
En la persistencia vence la resistencia. Abraham Lincoln luchó 44 veces para llegar a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí tendrá que demostrar la congruencia Andrés Manuel López Obrador y tendrá que hacer efectivo esa mesa de diálogo que planteó ante la Secretaría de Gobernación para sentar al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y al rector, al encargado de rectoría en este caso, al doctor Robespierre Lizárraga. Eso era lo que se le iba a plantear en Mazatlán ahora en el eclipse, pero prefirió, ya no es el Andrés Manuel López Obrador que creó todo un sistema de interlomas por reforma, aguantó una resistencia, ardieron los pozos petroleros de Tabasco y estamos en espera de que sea congruente con el principio de la autonomía universitaria de la Autónoma de Sinaloa.
Bien, pues entonces hay que exigir el reinicio de esa mesa de diálogo. Aquí lo dijimos.
Y la reinstalación del doctor Jesús Madueña Molina.
Aquí lo dijimos. Cuidado con esa mesa de diálogo. Es una mesa atarantadora.
Es un ardid.
Es una mesa atarantadora. Entonces los universitarios abandonamos la acción. No nos metimos a la acción política directa. Y Rubén Rocha Moya goza de buena salud, ¿no? Pues qué, pues que marchen, ¿no? Como la marcha del 1 de mayo del año pasado, él suspendió el desfile, ¿eh? Y 25,000 universitarios marchamos el 1 de mayo del año pasado, acusando, señalando al gobernador Rubén Rocha Moya de traidor a la Universidad Autónoma de Sinaloa con su ley de educación. Ese paso que se dio el 1 de mayo de hace un año, se dejó de hacer, Rosendo, ¿no? Ahí se inauguraba la acción política directa, en la cual teníamos que haber levantado un tribunal popular de pedir la renuncia del gobernador, de echar abajo la ley Rocha de educación, de presionar para que dejaran de perseguir políticamente. No, pues abandonamos.
O un comando de ajusticiamiento. ¿Por qué? En la línea radical.
¿Pero por qué comando de ajusticiamiento?
Para asaltar el poder, porque tenemos un gobernante que no es congruente.
No. Mira, para empezar, estás diciendo mentiras. Tú no plantearías eso, ni yo tampoco.
No, pero el radicalismo en eso consiste. Sí, no al diálogo, no a la negociación. Entre más radical sea la destrucción del Estado, mayor resultado y eficiencia.
Pero yo no lo diría.
Ajá, ¿ya cambiaste de opinión?
Sí. Porque no es viable eso. Ajá. Pueden matar a un gobernador, pero...
Yo no estoy planteando eso.
Pues tú dijiste comando de ajusticiamiento.
No, justicia del pueblo para tomar el poder.
Está bien, pues, renuncias a lo que dijiste.
Renuncias a Satanás y levantaron a aquel de Chihuahua, ¿recuerdas?
A propósito de Satanás, el 21 de abril, se lo recomiendo, tenga preparada su cámara.
¿De qué
visite
año?
Al Centro de Ciencias de este año, 21 de abril de este año, la próxima semana o la otra. La otra, de la próxima a la otra. El 21 de abril, usted podrá ver el cometa El Diablo. Así se le tituló al cometa que está cruzando ya el espacio frente a la Tierra y que usted lo podrá mirar el 21 de abril. Cometa El Diablo. Nos vamos, tengan buen día, pásela bien, hasta mañana.
De rodillas nunca.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
La radio, cuando se escucha con atención.